El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, Juan Pablo, muy buenos días. Te mandamos un abrazo y escuchamos tu análisis.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, de igual manera para Víctor y de igual forma para todo el auditorio. El estado de las finanzas públicas a nivel federal observa una aparente contradicción. Por una parte, en lo que va del año se está logrando un superávit primario, o dicho de otra forma, un gasto menor a lo recaudado, lo que de entrada es estupendo para evitar incurrir en una crisis por deuda. Pero al mismo tiempo, el pago que hacemos por la deuda contraída creció en 7.9% a tasa anual al cierre del mes de octubre. El manejo de las finanzas públicas ha permitido que por lo menos en 2025 el gasto no se haya disparado por encima de lo que se ha recaudado, pero aún así el costo del país por deber dinero se incrementó respecto al año anterior. Si el costo de deuda sube en un escenario de austeridad, en uno de déficit podría haberse incrementado de forma exponencial. Por eso la gravedad de no contar con presupuestos estimados acorde al potencial económico del país dentro de los criterios de política económica que se proponen cada año al momento de elaborar el paquete económico, donde se contiene el presupuesto de ingresos y de egresos federal. El gasto en el pago de la deuda es tal que este año se acaba de rebasar la marca de $1 billón en su gasto. Para 2026 tendremos un presupuesto aprobado de 10.19 billones y ya en este año tuvimos que destinar $1 billón para sostener el pago de la deuda. Y no solo importa el monto total que pagamos por deuda, también es importante el monto de la deuda en sí misma, que de acuerdo con el último reporte del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, llega ya a los 18 billones de pesos. Este saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público es básicamente la forma que tiene la Secretaría de Hacienda de agrupar toda la deuda que tiene el país y las obligaciones a las que tiene que hacer frente. El ritmo de cambio de variables como el de la población, sobre todo la de adultos mayores, y la transformación político-económica que observa el mundo, volverán más compleja la situación para las finanzas públicas del país en los siguientes años. El problema fundamental no radica en el subjetivo costo de la deuda, sino en lo que al momento está impidiendo al Estado en términos de invertir en infraestructura. Solo al cierre del mes de octubre se habían dejado de invertir alrededor de un 29% en comparación al mismo periodo de lo que se logró en 2024. Es cierto que en 2024 concluyeron diversas obras de relevancia para la administración saliente de López Obrador y que parte de la estrategia que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia consistió en hacer notar esta inversión. Ciertamente, este es un patrón que se ha repetido en todos los sexenios anteriores, pero durante este año la ausencia de inversión pública ha sido bastante notoria y para muestra los resultados trimestrales del sector secundario, que se encuentra profundamente en terreno negativo y parece que sin esta inversión y con el estado actual de las cosas, esta crisis podría profundizarse. Entonces, por una parte tenemos urgencias para hacer que diversos sectores despeguen, no solo el secundario que es el que está en ese momento en una crisis, y por otra parte estamos invirtiendo menos en infraestructura y gastando más en mantener el ritmo de crecimiento de la deuda. Para salir al paso podríamos esperar un año con crecimientos sustanciales del PIB, una disminución pronunciada de la tasa de interés de referencia del Banco de México y una apreciación cuantiosa del peso, porque también años atrás quedaron los en donde podíamos esperar una producción petrolera excesiva que pudiera ser dirigida a la negociación anticipada de deuda. Evidentemente, nada de lo anterior es probable que suceda, y aun cuando el Banco de México sí haga ajustes continuos a su tasa a la baja, nunca serán de tal medida como para incidir en el costo de la nueva deuda y en el acumulado de la deuda total. Por lo tanto, al país la única alternativa que le queda es la de una reforma fiscal que le permita al Estado contar con recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que ya tiene y a los nuevos que se le presentarán. Lo que es más, en un ambiente de inseguridad e incertidumbre, sin el Estado como principal precursor de la inversión, la iniciativa privada no llevará a cabo tampoco las inversiones necesarias, por lo que la necesidad de recursos se hace aún mayor en esta coyuntura. La inversión privada sigue representando alrededor del 85% del total de la que se lleva a cabo en el país, y evidentemente el gobierno federal no puede sustituirla por completo. Pero sin el gobierno como el que ponga en marcha la dinámica o el que inicie un ciclo positivo, el panorama luce bastante complicado para todo el sector. Por último, hay otras inversiones que aún no se han contemplado, pero erradicar la violencia también tiene un costo. De manera irónica, dejar a poblaciones sin una fuente de ingresos que podría exacerbar la pobreza y ser nuevamente un caldo de cultivo para nuevas iniciativas ilegales. es urgente que el debate de una reforma fiscal sea llevado a todos los círculos académicos, ciudadanos, políticos y sociales en los que tenga que discutirse. Vale más generar consensos y evitar una crisis de las finanzas públicas, siendo este un barco en el que efectivamente viajamos todos. Entonces, por el bien de las finanzas públicas, del Estado y ciertamente de toda la sociedad, es urgente iniciar con la discusión de una reforma política que si bien, perdón, de una reforma fiscal que si bien no se ejecutaría dentro del siguiente año o dos más, es muy probable que sea indispensable antes de terminar el sexenio. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. De igual manera, agradezco bastante a Notisistema, a todo el equipo y también al público por estos años en donde me fue permitida esta colaboración. Me despido enormemente agradecido y espero en algún momento, si la vida sí me lo permite, estar de regreso con ustedes. Muchas gracias y hasta luego.
Bien, Juan Pablo, pues que te vaya muy bien. Deseamos lo mejor en este nuevo proyecto y en esta nueva pues actividad que vas a desempeñar, además de buen viaje.
Excelente. Muchísimas gracias, Víctor.
Juan Pablo, y te despedimos con mucho agradecimiento y mucho cariño. De veras, como dice Víctor, que tengas muchísima suerte y somos los afortunados por haber contado con tu participación durante años.
Al contrario, Griselda, el afortunado soy yo y también les agradezco profundamente toda esta oportunidad.
Bien, Juan Pablo Huerta, nuestro comentarista de economía académico de la Universidad de Guadalajara.